A esta hora estamos en línea directa con Fernando Flores, él es asambleísta por el Movimiento Creo. Asambleísta Flores, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Freddy, muy buenas noches, muchísimas gracias, un gran saludo a todos los ecuatorianos y siempre pues pidiéndoles que sigan protegiéndose, recordemos que la pandemia no ha pasado todavía.
Muchas gracias por ese consejo, entremos en materia, asambleísta. El tema de la modificación o la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana hace relación a la posibilidad de trámites administrativos, no necesariamente judiciales, respetando el debido proceso para deportar a personas extranjeras que han observado mala conducta en el país, están acusadas por el cometimiento de algún delito o en su defecto son sentenciadas ya con penas de hasta 5 años.
Sí, la Asamblea Nacional ayer con 87 votos aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde indudablemente se pudo aprobar la deportación de ciudadanos extranjeros que hayan delinquido en nuestro país, tomando en cuenta de que la deportación es un acto administrativo, pero el acto administrativo debe cumplir con todos los procesos de el debido proceso, digamos. Cada ciudadano va a tener derecho al debido proceso, va a tener derecho a que, si no está de acuerdo con la resolución administrativa, la puede apelar y puede entrar en el ámbito judicial. Todo va a depender del tipo de delito que cometa el ciudadano extranjero en nuestro país. Recordemos que había 7 causales para la deportación de un ciudadano extranjero en nuestro país. Entre ellos estaba, por ejemplo, que haya ingresado a territorio ecuatoriano de una manera, por puntos no migratorios no autorizados, no legales, por haber presentado documentación falsa en cualquier momento a la autoridad migratoria, que no haya iniciado su proceso de regularización una vez que se le venció su visa temporal. Es decir, esas 7 causales que había, y nosotros en este momento agregamos 2 causales nuevas, que eran justamente de que si recibió una sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, de acuerdo a nuestra legislación penal, como por ejemplo delitos contra la integridad personal, lesiones, delitos contra la integridad sexual, reproductiva o abuso sexual, ellos tienen una sanción de 3 años, de 3 a 5 años. Una vez que cumplen su pena, la sentencia, ellos tienen que indudablemente salir del país.
Ahora, asambleísta Flores, permítame hacerle una consulta, por favor. El hecho de que sea por vía administrativa quiere decir que no llega a la función judicial, pero la posibilidad que usted plantea es que si por vía administrativa apela, en este caso, un abogado del extranjero que ha cometido un delito, pongamos ese ejemplo, apela a esta decisión administrativa de la deportación, entra a la vía judicial y no se va a ganar mucho porque siempre va a estar volcada a la posibilidad de que el extranjero pueda prolongar su permanencia aquí en el país y no tendría el efecto que se buscaba la vía administrativa precisamente.
Claro, lo que pasa es que la vía administrativa es cuando hay delitos, o más bien dicho, el término es contravenciones de índole migratorio, que esas son tratadas de manera administrativa. Tienen indudablemente el debido proceso, debe cumplirse con el debido proceso, pero es mucho más expedita, es mucho más rápida que un proceso judicial.
Es solamente
en el caso
por
ya de delitos de 3 a 5 años, como le mencionaba, ya debe indudablemente cambiar la situación.
Claro, es solamente por contravenciones migratorias, porque puede tener otro tipo de contravenciones no migratorias necesariamente y que podrían enmarcarse en la causal de deportación.
Exactamente. Por ejemplo, les voy a comentar que hubo un caso de un ciudadano extranjero que agredió a un ciudadano ecuatoriano, le provocó lesiones que le invalidaron durante 8 días. recibió una sentencia de 30 días de reclusión. En esos 30 días, la autoridad migratoria lo puede indudablemente deportar con un trámite mucho más expedito para que abandone el país. O que, por ejemplo, le hayan notificado que tiene 30 días para salir del país y no lo ha hecho, y si la autoridad migratoria lo detecta, pues lo puede deportar de manera inmediata sin ningún otro trámite adicional ya en el ámbito administrativo. Y al lado judicial, indudablemente, es una con una sentencia ejecutoriada, además. Y una vez que cumple la condena, el ciudadano debe abandonar el país de inmediato.
Amén de aquellos convenios que tienen entre gobiernos para una suerte de canje de personas privadas de la libertad. Es decir, esto ha operado, por ejemplo, con Colombia, que, digamos, unos 50 colombianos sentenciados en las cárceles del país son entregados a las autoridades judiciales de Colombia y se recibe igual número o un número cercano a ese de ecuatorianos sentenciados en cárceles colombianas para que paguen el resto de la pena en su país.
Sí, bueno, realmente no hay un número, digamos, de que si salen del Ecuador 50, vienen 50 ecuatorianos. Recuerde que ese es un acto voluntario. Los acuerdos internacionales, como recientemente aprobamos, por ejemplo, con México, con Cuba y con España, los ciudadanos cubanos en nuestro país que estén con una sentencia ejecutoriada, que quieran beneficiarse de este acuerdo internacional, pueden ir a cumplir la condena en su país de origen. Y ecuatorianos que nosotros tenemos en este momento en cárceles cubanas, pueden igualmente beneficiarse de este acuerdo internacional. Y muchas veces hay reducción de la pena cuando ellos aceptan venir a cumplir la condena en el país de origen. Uh-huh. Porque indudablemente eso baja en los costos de los países donde han delinquido, donde tienen que cumplir una sentencia, porque es el Estado ecuatoriano, el Estado cubano, el que debe asumir los gastos durante la permanencia en las cárceles de cada uno de los países.
Ahora, asambleísta,
se beneficien de ese acuerdo internacional.
Asambleísta Flores, ¿en qué cambia la segunda parte de la reforma para las personas que han sido sentenciadas de 3 a 5 años que pueden ser deportadas? ¿En qué cambia la norma? ¿Cómo estaba antes?
Lo que pasa es que antes no teníamos una normativa, por eso se incluyeron estos dos nuevos artículos, porque antes un ciudadano que cometía un delito en el Ecuador tenía una sentencia ejecutoriada, terminaba su condena y podía salir prácticamente a continuar en el Ecuador. No había un mecanismo para deportarlo. Hoy en día este ciudadano va a ser deportado de manera inmediata y no podrá retornar al país cuando sean condenas de 3 a 5 años. Él no podrá regresar al país por 3 años. Y si la condena es mayor a 5 años, como por ejemplo por asesinato, ese ciudadano no podrá ingresar al Ecuador por 10 años. Una vez que cumpla su sentencia, es más, el mismo juez tiene que notificar a la autoridad migratoria que la sentencia, por decirle algo, 8 años, 2 meses, una vez que se cumpla, la autoridad migratoria debe tener preparada la documentación para la deportación o expulsión de este ciudadano.
Ahora, asambleísta Flores, esta reforma a la ley de movilidad humana fue planteada por la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, en atención a lo que vivíamos en ese momento, me refiero al año pasado, inclusive, si no me equivoco, a inicios de este, que había cometimiento de delitos por parte de extranjeros, de migrantes, y se buscaba la manera de hacer más ágil la deportación. Mi consulta puntual es, ¿esta reforma aprobada por la Asamblea estuvo apegada a la iniciativa del Ejecutivo o sufrió modificaciones?
Sufrió modificaciones porque el Ejecutivo, cuando mandó el proyecto, prácticamente, digamos que se podría violentar el debido proceso de los ciudadanos extranjeros en nuestro país. Y no se ajustaba justamente al tema de ciudadanos extranjeros, que da la sensación de que ha aumentado la violencia o los delitos en nuestro país. Pero sí llama mucho la atención, y los ecuatorianos estábamos alarmados por la violencia, por ejemplo, con que se cometía uno de estos delitos. Y el Ejecutivo, al mandar ese articulado, nosotros lo reformamos un poco para que se respete el debido proceso cuando se vaya a deportar al ciudadano. Hay que recordar a los ecuatorianos, estimado Freddy, de si un ciudadano extranjero, recuerde que tenemos nosotros recientemente una oleada de ciudadanos venezolanos que ingresaron a nuestro territorio, muchos de ellos por los puntos de migración oficiales, se registraron y otros ingresaron de otra manera, o por la cantidad de ciudadanos que ingresaron no se los pudieron registrar. El gobierno nacional tuvo un decreto que les dio un plazo para que ellos puedan registrarse. El término es registrarse para nosotros saber dónde están, quiénes son y a qué se dedican.
El miércoles estuvo con nosotros el canciller solamente.
Fuera del registro. Perdón.
Quiero aportar con un dato, digo, a su exposición, en referencia a la entrevista que nos concedió el canciller, y nos dijo que alrededor de 400,000 ciudadanos venezolanos están radicados en el Ecuador, y alrededor de 200,000 están regularizados. Entonces tenemos un 50% legales y otro 50% que están no regularizados, digamos.
Bueno, no es tanto, yo no
comparto. Eso dijo el canciller.
La información del canciller en el sentido de que hay venezolanos aproximadamente 120,000 que están ya legalizados en nuestro país. Hay un número de ciudadanos venezolanos que se registraron que superan los 200,000 y que tienen que regularizar su permanencia en nuestro país. Indudablemente hay un grupo de más de 100,000 venezolanos que no se registraron. Y por ejemplo, en ese caso, no se apegaron al decreto ejecutivo, el mismo ya venció. Si estos ciudadanos son detenidos por la autoridad migratoria, son notificados para que en 30 días abandonen el país. De no hacerlo, el Ecuador tiene la facultad a través de esta ley de expulsarlos de manera inmediata, de deportarlos de manera inmediata.
Ahora, hay que anotar que esto está... Hay que anotar, le decía, que esto recién está aprobado por la Asamblea, falta el criterio del colegislador y autor de esta reforma, que es el Ejecutivo, antes de que se convierta en ley y empiece a regir en el país.
Así es, el Ejecutivo tiene 30 días para hoy día, por cierto, ya se despachó la Presidencia de la República, tiene 30 días el Ejecutivo para vetar la ley o para aprobarla. De aprobarla, la tiene que enviar al registro oficial y la misma ya entraría en vigencia. En caso de que regrese a la Asamblea Nacional, nosotros tenemos igualmente 30 días para poder debatir sobre las propuestas del Ejecutivo, para ratificarnos en los textos o para allanarnos a los textos enviados por el Ejecutivo. Yo en lo personal pienso que no va a haber un veto, ya que esta ley se trabajó desde la Comisión, de la mano de la Cancillería, de la mano del Ministerio de Gobierno, de la mano del Ministerio de Inclusión Social. Es decir, todos los actores que tienen que ver en la ejecución de esta ley trabajaron y aportaron en esta ley, por lo tanto considero que el Ejecutivo debería prácticamente aprobarla y mandar al registro oficial y darle a las autoridades migratorias herramientas que les permitan actuar en ese sentido. Pero también debo indicarle, Freddy, de que esta ley lo que también logró y el espíritu de los legisladores era garantizar los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Esta ley no estaba dedicada exclusivamente a los ciudadanos extranjeros, porque siempre hemos discutido que la ley de movilidad humana debe garantizar derechos a los ecuatorianos que residen en el exterior y a quienes retornan del exterior cuando somos los migrantes retornados, y muchas veces nuestros compatriotas vienen en estado de vulnerabilidad y el Estado ecuatoriano debe brindarles protección y debe brindarles facilidades para que ellos puedan tener una verdadera inclusión en el ámbito social, en el ámbito económico.
¿Qué se aprobó en ese caso, asambleísta?
¿Perdón?
¿Qué se aprobó en ese caso para los ecuatorianos que han regresado, sancionados, deportados del exterior?
Así es, bueno, lo que hemos garantizado a través de esta ley es que tengan acceso, por ejemplo, a una vivienda digna, que los programas que tiene el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados puedan darles facilidades a los compatriotas retornados para que adquieran una vivienda. Les garantizamos que cuando regresen puedan tener una verdadera inserción en el sistema laboral. Garantizamos de que el momento que retornen tengan derecho a salud, tengan derecho a la unificación familiar, que es uno de los puntos más importantes, porque una persona que ha vivido durante 20 o más años fuera del país, alejado de su familia, requiere de apoyo para poder reinsertarse con su núcleo familiar.
Claro, pero eso no deja de ser una quimera, asambleísta.
Crédito exclusivamente para migrantes retornados.
Eso no deja de ser una quimera. La Constitución, mire usted, nos garantiza a todos los ecuatorianos salud y educación, pero si usted no está trabajando formalmente y no es afiliado al IES o por el contrario tiene un seguro privado, el acceso a la salud realmente es limitado. Cosa similar pasará con los ecuatorianos que regresen al Ecuador. No podemos garantizar algo así.
Bueno, usted lo ha mencionado muy claramente. La Constitución de la República garantiza a todos los ecuatorianos atención de salud por parte del gobierno. No solamente en el tema de la seguridad social. Muchos de nuestros compatriotas han venido aportando a la seguridad social en el Ecuador a través de la afiliación voluntaria, y una vez que retornan han tenido problemas para poder acceder a los beneficios que les daba el venir aportando a la seguridad social. Hoy en esta ley nosotros estamos normando esa situación, estamos normando el hecho de que un ecuatoriano cuando retorna tenga derecho a la salud pública, sí, al igual que todos los ecuatorianos,
claro.
Pero tenemos grupos vulnerables que requieren una atención prioritaria, cosa que indudablemente no estamos teniendo, y eso es lo que queremos normar ahí. Vamos a trabajar con el Ejecutivo de la mano el reglamento, y esperamos nosotros en el reglamento poder justamente poner esos candados o garantizar de manera más clara y más transparente los derechos a los que estamos mencionando en la ley de movilidad humana. Por ejemplo, las líneas de crédito, Freddy. Un ecuatoriano cuando retorna del exterior es un ciudadano que no tiene un récord crediticio en el país.
Así es.
Y por ende no tiene acceso a líneas de crédito. Estamos garantizando que el gobierno nacional, a través de la banca pública, garantice a estos compatriotas acceso a créditos para emprendimientos, o muchas veces nuestros compatriotas están trayendo su equipo de trabajo de acuerdo al menaje de hogar, uh-huh. Pero requieren de capital para poder estructurar prácticamente un negocio que lo quieren montar o que lo manejaban en el exterior. Ahora estamos garantizando, porque hoy en día vemos, por ejemplo, Banecuador, que abrió unas líneas de crédito para migrantes, las suspendió de la noche a la mañana. Ya no tenemos los migrantes retornados derecho a una línea de crédito en Banecuador, porque todo el sistema financiero de Banecuador ha sido destinado, por ejemplo, al agro. Cosa que indudablemente estamos de acuerdo, pero no se puede descuidar tampoco los derechos de otros ecuatorianos.
Vamos a estar atentos, asambleísta, al pronunciamiento del Ejecutivo para la sanción a esta ley, a esta reforma, a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que acaba de aprobar la Asamblea. Queremos agradecer al licenciado Fernando Flores, él es asambleísta por el Movimiento Creo. Muchas gracias.
Gracias a usted, Freddy, muy gentil. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.